Y seguimos hablando con protagonistas en este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Y en este caso se pasa por aquí, como se pasó el año pasado, Paqui Segura, que es catedrática de Hidrógeno Verde en la Universidad de Huelva. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Bien, está muy bien. Gracias.
Bueno, después del éxito del año pasado, este año batiendo cifras, 1.200 inscritos, y una sensación general de que todo va sobre ruedas.
Pues son buenas sensaciones y es verdad, estamos muy satisfechos. Precisamente hablaba con la organización que nos hacen el check-in cada vez que pasamos por la entrada y precisamente esta mañana había 1.400 personas que habíamos hecho el check-in en la entrada. Así que unas cifras que dan mucho respeto, pero sí es verdad que muy satisfechos en cuanto a la realimentación y en cuanto a la utilidad. Sí se están viendo muchas reuniones de networking. Las empresas tienen ganas de colaborar, que son muy importantes. No van a lo suyo, sino que hay una de verdad colaboración. Y por otro lado, empresas que están haciendo desarrollo de proyectos hasta el punto de hacer el montaje, la implementación de la planta, pues ya están casi en fase de producción de hidrógeno para luego ser vendido. Luego, la realidad, podemos decir que está casi ya.
Hablábamos el otro día con Javier Brey, presidente de la Asociación Nacional del Hidrógeno Verde, bueno, del hidrógeno, y nos comentaba que desde 2019, así que hubo como un boom, ¿no? Todo el mundo quería hablar de hidrógeno verde y hacer proyectos y tal. Ha habido una depuración de proyectos, pero en el buen sentido. ¿Usted también ha percibido eso?
Había un cierto temor. Las personas que llevamos pues 20 años trabajando en el sector de la tecnología de hidrógeno, teníamos un cierto temor de que se creara una burbuja de hidrógeno. Sí es verdad que a partir, digamos, de ese boom en el que todo el mundo quería llevar a cabo un proyecto, se han ido consolidando aquellos que tienen una razón de ser, aquellos que tienen una garantía de la parte de producción, una garantía en cuanto al transporte y distribución, y garantizado el uso de ese hidrógeno que se esté produciendo. Luego, parece que los proyectos que están han pasado ya esa fase de inspección y ahora pues estamos en el momento de la realidad.
A nivel académico, en la universidad, ¿cómo está afectando todo este boom del hidrógeno verde en el día a día?
Sí, pues por lo pronto, en cuanto al número de estudiantes, en este año en la escuela hemos duplicado el número de estudiantes de nuevo ingreso en todas las titulaciones, en concreto en las titulaciones más afines, como puede ser el grado en ingeniería energética, el grado en ingeniería mecánica, electrónica, doble grado de mecánica y electrónica. Luego hay un sentir de que los chicos quieren hacer ingeniería y a continuación también van buscando la empleabilidad en la región, en la provincia. Luego es importante que las personas que formemos en la universidad se queden en nuestro territorio, porque yo entiendo que aquí en el territorio tienen posibilidad de crecer profesionalmente sin necesidad de moverse a otra parte.
Algo muy importante que siempre se ha reclamado para Andalucía en general y sobre todo para Huelva, ¿no? Que haya una proyección profesional y que realmente el talento que se cree aquí se quede aquí.
Sí, en ese sentido, en el tiempo de mi trayectoria profesional he formado hasta ahora a 6 doctores, he dirigido 6 tesis doctorales, tengo en vías de dirección otras 3, pero de las 6 tesis doctorales que he dirigido, esas 6 doctores están trabajando en la provincia, algo que es un uh-huh. indicador en el sentido de que la persona puede realizar su formación universitaria a nivel, digamos, de carrera, luego puede desarrollar su parte de doctorado y ejercer esa profesión en la provincia. Es clave, la trayectoria la formativa y la profesional están garantizadas en la provincia.
¿Alguna de esas tesis está relacionada con el hidrógeno verde?
Todas
el hidrógeno verde.
Todas están. Hemos hecho tesis desde el diseño de los sistemas a nivel de mecanizado, implementación física, prototipado, hasta la integración en microredes, es decir, nosotros tenemos una microred del orden de 50 kilovatios en el campo de la Rábida. Uh-huh. Y toda la integración se hace en base a proyectos que se han desarrollado con tesis doctorales.
Quería preguntarle, llevamos dos jornadas aproximadamente de congreso, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención durante estos días?
Pues,
imagino que será complicado, pero...
Sí, pero cuestiones que llaman la atención muy gratamente es las ganas que hay por parte de los asistentes de aprender. Las cuestiones técnicas, es un congreso muy industrial, pero tiene una componente técnica, es decir, no nos quedamos solo en quizás en las intenciones, sino que damos datos. Entonces, las ganas que tienen los asistentes de aprender, las ganas de colaborar. Podemos ver el jardín de la Casa Colón pues lleno de personas de distintas entidades interaccionando con ellos. Y después, por otro lado, el compromiso de que sean proyectos que se desarrollen a nivel de país y en concreto pues a nivel de provincia. Ya como hemos visto, CEPSA con su anuncio, el poner, digamos, la primera piedra, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de su...
Una de las ponencias de la segunda jornada me ha llamado mucho la atención, que es los bulos sobre el hidrógeno verde. ¿A qué bulos se enfrenta el hidrógeno verde?
Sí, a ver, por un lado están los negacionistas, en cuanto a que... El hidrógeno no contribuye, el hidrógeno es más una burbuja que... Pues no, es una realidad. Tenemos que tener claro que el hidrógeno es un vector energético que tiene un poder energético tres veces el poder energético de la gasolina o del diésel. Entonces es un elemento, una molécula que tiene mucho poder energético. Pero luego, por otro lado, tenemos que tener claro que el hidrógeno no viene a cubrir todo el panorama energético. El hidrógeno es una pieza más en el puzzle. Cuando decimos que el hidrógeno es una pieza más en el puzzle, tenemos que tener claro que no todo se sustenta con hidrógeno, sino que es un elemento que nos va a permitir o nos va a ayudar en la descarbonización. Y luego otra de las cuestiones es los expectantes de la parte mala. Hay personas que están esperando a que ocurra cualquier cosa negativa para ya sacarlo, como puede ser pues algún proyecto que se haya caído o algo muy típico como es el consumo de agua, la huella hídrica. Uh-huh. Hay mucho bulo de que nos van a quitar el agua porque para producir hidrógeno. Eso no es real. Nosotros tenemos estudios publicados en revistas científicas de primer nivel, donde tenemos un análisis de la huella hídrica, y en ese sentido está claro que la transición hacia el hidrógeno no va a suponer un incremento de la demanda. Por dar un dato, para llegar a producir la cantidad de hidrógeno que se espera para 2030, esto supondría un consumo de agua que sería el 0,01% del consumo de agua mundial que existe. Es decir, es un porcentaje muy pequeño con respecto de lo que hay actualmente.
Porque hay que recalcar que dentro de esa cadena de valor se pretende utilizar, por ejemplo, aguas residuales, que ahora mismo no se utilizan.
Efectivamente, no tienen un segundo uso, esas aguas residuales.
Que no haría falta ni depurar ni nada, porque, por ejemplo, esas aguas sí que se depuran y se suelen utilizar en algunas ocasiones en regadíos, por ejemplo. Pero para este caso, la electrólisis, no haría falta ese proceso de depuración, ¿o sí?
Depende del tipo de electrólisis, pero, digamos, aplicaríamos un proceso de filtrado o mismo la desalinización. Es decir, hay muchas vías de obtener ese agua que necesitamos para la electrólisis sin necesidad de disminuir la actual, digamos, disposición de agua que tenemos en este momento. Uh-huh. Aplicamos desalinización o aplicamos procesos de purificación.
Uh-huh. E imagino que también otro de los principales bulos es esa pérdida de competitividad en el mercado si pasamos a movernos con hidrógeno verde, ¿no?
Sí. A ver, ahí, como toda transición, requiere de un aporte por parte de la administración. Es decir, si pretendemos que, por ejemplo, la nueva demanda que va a ser la movilidad pase al 100% a la tecnología de hidrógeno, eso tiene que ser escalonado. No podemos pasar del cero al 100%. En ese sentido, entendemos o concebimos que la transición tiene que ser primero por la flota pública, es decir, autobuses, taxis, y después, a continuación, pues vendría la parte de movilidad privada.
Pues, Paqui Segura, muchísimas gracias por atendernos un año más y, por supuesto, esperemos que podamos hablar otra vez el año que viene en este mismo escenario.
Muchísimas gracias. Buena tarde.